We've all done it. Stock our fridge with good intentions, only to sacrifice nutrition for convenience. Keep your body and mind nourished with whole body meal shakes from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But it actually tastes delicious. Try one of Kachava's indulgent flavors today. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags. Go to kachava.com and use code NEWS. That's KACHAVA.com, code NEWS.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Platiqué con una persona que ha vivido prácticamente con diabetes toda su vida. Y me dijo algo así como que vivir con diabetes es aprender a cuidar de uno mismo, con mucho amor como lo hacemos todos, pero sobre todo con constancia. Que no se trata solo de contar los carbohidratos o de medir la glucosa como todos lo pensamos, sino de entender a tu cuerpo y escucharlo con mucha, mucha paciencia. Paciencia que en el caso de los niños, cuando se trata de diabetes tipo 1, es difícil de encontrar. Cada comida, cada paso, cada revisión médica para ellos es una forma de decir quiero estar bien y voy a estar bien con todo y la enfermedad. Dicen que hay días fáciles y otros difíciles, pero que el chiste es nunca sentirse solo. El chiste es siempre tener información, apoyo y pequeños hábitos que se están convirtiendo y que poco a poco se van convirtiendo en tu realidad, para que la diabetes deje de ser una carga y se convierta en una compañera que te enseña a vivir con más conciencia y con más equilibrio.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Aprobadas, 3 cápsulas aprobadas por la FDA para perder peso.
En internet le llaman el Ozempic de la naturaleza.
Otro producto para el control de peso.
Con los medicamentos para bajar de peso, pues cómo dejar de lado Orlistat.
Este fármaco te va a ayudar a perder peso. Es tanta su eficacia en la pérdida de peso que incluso está en la guía de práctica clínica mexicana.
Hablemos de la fentermina.
Es la mejor pastilla para adelgazar que recomiendan los nutriólogos porque esta sí funciona y no daña tu salud, que es AESC.
¿Sabías que hay un medicamento mejor que Ozempic para bajar de peso? Ozempic actúa sobre un solo receptor.
La única pastilla que recomiendan los nutriólogos para que realmente logres perder peso sin efecto rebote ni daño a tu organismo.
¿Quieres usar fentermina para bajar de peso? Debes saber esto.
Con la sibutramina en un mes bajé 12 kilos.
Medicamento para bajar de peso.
10 de la mañana con 2 minutos, muy pero muy buenos días. Hoy es jueves 13 de noviembre del 2025. Mañana 14 se celebra el Día Mundial de la Diabetes y es un tema tan relevante en este país que vale la pena platicar de ello cada año. Vivi, ¿cómo estás?
Así es, Dani. Espero que todos estén muy bien. Muy buenos días. Sí, mañana es el Día Mundial de la Diabetes, pero a ver, es una fecha que también invita a reflexionar sobre una de las enfermedades más prevalentes del mundo. Las cifras en nuestro país no nos dejan mentir. Y hay una cosa también acerca de esta enfermedad, Dani, y es que muchas personas no se dan cuenta que la tienen hasta mucho después. Y esto puede ser súper, súper peligroso para el tema de la salud. Y también comentar cómo este también ha hecho que muchos medicamentos que son, de hecho, para el control de la diabetes, han sido ahora pues muy conocidos y muy mencionados, ¿no?
Bueno, hace poquito platicamos de lo que ocurrió en Estados Unidos con estos medicamentos, en particular el Ozempic. Digamos que hay 3. Uno recientemente se puso de moda, el Mounjaro, pero el Ozempic es el que desató esta ola de consumo que incluso dejó en desabasto a los pacientes con diabetes por los consumidores que lo han decidido tomar o administrárselo porque es inyectado para bajar de peso.
Así es, Dani. Y estos medicamentos, si hay que decirlo, a ver, desde hace mucho tiempo están en el mercado. Son medicamentos, aparte, caros, y una de las razones por las cuales estamos hablando de esto es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a un acuerdo con las farmacéuticas allá para que bajen los precios de estos medicamentos, pero esto para el tema de bajar de peso, para el tema de la obesidad. Ahora, son medicamentos controlados y, como ya lo decías, mucha gente ahora los usa para bajar de peso, pero sin ningún tipo de control.
Algunos sí.
Y de hecho, vamos a estar platicando acerca de esto, pero muchos también lo hacen sin este tipo de medidas y sin este tipo de control. Entonces,
deja tú sin ese tipo de control, sin necesitarlo.
Claro.
O sea, quieres bajar 3 kilitos, no te metas Ozempic.
¿Cómo crees?
Haz una dieta, un régimen de alimentación saludable y haz ejercicio. No te inyectes Ozempic, porque nadie sabe todavía las consecuencias a largo plazo que puede tener el consumo de este tipo de medicamentos para bajar de peso. Mientras tanto, los efectos secundarios inmediatos son durísimos.
Sí, claro. Y ¿sabes qué? También, ¿qué implicaciones tiene esto con las personas que de verdad sí lo necesitan, no? Lo mencionabas, yo me acuerdo hace como, puede ser que hace un año, pero en uno de los grupos que tengo en las redes sociales, me acuerdo que había muchas mujeres que ponían, oigan, yo necesito estos medicamentos desde hace muchísimos años y no los estoy encontrando, hay desabasto, ¿no? Entonces, creo que es importante también mencionar, pues, qué implicaciones tienen esto para los que viven en serio con diabetes o están en riesgo, y sobre todo, cómo encaja esta tendencia, ¿no?, de adelgazar rápido con esta prevención y tratamiento de la diabetes, ¿no?
Sí, y sobre todo conocer los síntomas, hacer los controles regulares siempre a cualquier edad, sobre todo cuando hay un especie de sobrepeso, para evitar la diabetes, para diagnosticar la diabetes a tiempo y con eso poder llevar los controles necesarios, porque en las enfermedades como la diabetes, el control y la observación diaria son fundamentales.
Pues son fundamentales, y hablamos, por ejemplo, de la diabetes tipo 2, pero también está la diabetes tipo 1, que no es muy mencionada y que también es súper importante hasta en niños, niñas y adolescentes, ¿no?
Pues sí, y vamos a platicar de eso entonces el día de hoy. Mañana es el Día Mundial de la Diabetes y lo platicaremos con el doctor Luis Dorado. Él es especialista en medicina metabólica. Hoy es... ¿qué día es hoy? ¡Jueves! Acabo de decir la fecha y se me olvidó. Por un momento pensé que era miércoles, después mi cabeza me dijo que era viernes, después caí en la realidad. Hoy es jueves. Así que mi tocayo Marco Daniel Guzmán nos dará una
escapadita.
Sí.
Aparte es puente.
Es puente.
Hoy empieza el Buen Fin.
Es puente, es Buen Fin.
Híjole.
Una escapadita con los consejos de Marco será espectacular. Y hablaremos de todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. ¿De qué va el dato?
Bueno, vamos a hablar de las tormentas solares, de las auroras.
¿Qué cosa,
boreales,
verdad?
¿Qué cosa? Imagínate estar en Chihuahua.
No. Nadie me cree, pero yo conozco a gente. Es más, aquí tengo una foto de alguien que me mandó una imagen tomada desde la zona de las Águilas en la Ciudad de México ayer por la mañana, en la que se veía, digo, no la aurora boreal como si estuvieras en Islandia. Pero sí, este como efecto verdoso en el cielo.
Sí, mucho se ha hablado acerca de las implicaciones, si tiene implicaciones en la salud de los seres humanos. No, pero lo que sí es una realidad es que sí puede afectar en el tema de la tecnología. Ya lo estaremos hablando. Y aparte, hoy es el Día Mundial de la Bondad. Hoy es 13 de noviembre, Día Mundial de la Bondad, así que estaremos platicando esto en el dato.
Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Del tema de hoy nos habla Jimena Milla.
Llevamos varios años escuchando acerca de los medicamentos GLP-1. Ozempic, Wegovy, Rybelsus, son nombres que vinieron a cambiar el mundo. Pero, ¿para bien? Inicialmente, la preocupación fue el desabasto que su popularidad generó para personas con diabetes, que era para quienes había creado originalmente. Después, se empezaron a cuestionar sobre sus efectos secundarios, pero su poder para cambiar vidas y disminuir el peso de las personas era innegable. Personas que durante años batallaron con bajar de peso, ahora lo podían hacer sin intervenciones quirúrgicas ni sufrimiento, solo desembolsando una gran cantidad de dinero. Pero el tema no quedó ahí. Los usuarios de Ozempic pasaron de personas con sobrepeso a artistas que querían pasar de talla 5 a una talla 0. De manera repentina, todos aquellos que defendían la salud de su cuerpo y que no necesitaban bajar de peso, se hicieron delgados, y en algunos casos, muy delgados. Las redes sociales se llenaron de videos de personas cuestionando por qué ahora todo el mundo era tan delgado, y surgieron términos como Ozempic Face, Muchos hablaban acerca del efecto psicológico que esto tenía en personas que se recuperaron de desórdenes alimenticios. O simplemente, como muchas mujeres lo han sentido, el aumento de la presión mediática para verse de una forma en específico. Pasamos del movimiento body positive a que las personas que evidentemente estaban usando el medicamento lo negaran y lo adjudicaran a una mejor dieta y hábitos. Aún así, para la mayoría el medicamento era inaccesible, ya que se necesitaba receta y era muy caro. Ahora es más fácil de adquirir, y propuestas como las de Donald Trump en Estados Unidos para bajar su precio lo están acercando a todo el mercado. Pero ahí está la preocupación. Que sea accesible para todos no significa que es para todos. Muchos aún se preguntan por los efectos que tendrán estos fármacos a futuro. Que cuando se comparan con los beneficios para alguien cuya salud estaba en riesgo por el sobrepeso, podían valer la pena. Pero para esos casos que están llevando a la delgadez extrema, hay mucho que discutir. Desde la parte médica de que ser flaco no es sinónimo de salud, hasta la parte social. Este deseo colectivo por ser delgado a toda costa, que es algo que no podemos pasar por alto. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Bueno, al regresar de la pausa entonces hablaremos de esto, hablaremos de la diabetes tipo 1, de la que se habla muy poco. La diabetes 2, digamos, es la que ha asfixiado a veces el sistema de salud mexicano. En la pandemia era una de las principales comorbilidades, también de la diabetes 1 más grave, diagnosticada normalmente a temprana edad, si se diagnostica bien. Pero también hablaremos de los medicamentos para esta que son utilizados para
y bajar. ¿Sabes que también es un temazo que a ver si lo podemos tocar aquí? El tema de la resistencia a la insulina, ¿no? Que es otro tema importante en nuestro país.
Una de las razones por las que más trabajo cuesta bajar de peso. Uf, sí. Bueno, nos vamos a la pausa para regresar a hablar del tema y nos vamos con música.
Así es, una Pretty Hearts a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
La pérdida de peso no es mágica ni infinita. Aunque estos medicamentos muestran resultados fuertes, también se ha observado que al suspender el tratamiento, parte del peso se recupera. A esto le llaman efecto rebote.
De la mañana con 17 minutos, regresamos y está con nosotros el doctor Luis. Lo presentábamos antes de irnos a la pausa. ¿Cómo está, doctor?
Feliz, muy contento por tener la oportunidad de poder brindar información que puede ser útil, ¿no? Sobre todo en este tema tan debatido.
A ver, ¿en qué momento empezaste a notar, te empezaste a dar cuenta que más pacientes te preguntaban, te pedían que les recetaras o sin receta empezaban a consumir este tipo de medicamentos? ¿Hechos para la diabetes, para tratar la diabetes, para bajar de peso?
Pues yo creo que desde antes de la pandemia y en la pandemia
¿desde incrementó. ¿Desde antes de la pandemia?
Claro, wow. Por supuesto. Ya teníamos moléculas disponibles desde el 2015 con liraglutida, la marca de Saxenda, y derivados de estos análogos de GLP-1, bueno, pues, hace semaglutida, que es Ozempic, y Wegovy actualmente. Estos son medicamentos que tienen una función de dar saciedad, ¿no? Sobre todo retrasando el vaciamiento del estómago.
O sea, no te da hambre.
Vamos a hacer que ese efecto aumenta la saciedad en el hipotálamo y hace que no generemos apetito.
Tiene unos efectos secundarios muy duros, ¿no?
Por supuesto. El 20% de los pacientes, o sea, 2 de cada 10, pueden presentar efectos gastrointestinales, sobre todo relacionados a esta parte donde el estómago, pues obviamente está más lento el vaciamiento. Si hay más ácido, va a haber más irritación. Puede haber gastroparesia, es donde se detiene un poco el movimiento del estómago. Y si está irritado, lastimado, inflamado, bueno, pues va a generar pues una molestia importante. Uh-huh. Otra de las cosas puede ser vómito, ¿no? Y, bueno, pues náusea, ¿no? Por este exceso de saciedad que se llega a presentar. Evidentemente, los efectos adversos del medicamento pueden ser controlables, pero también son adaptables. ¿Qué quiere decir esto? El medicamento debe ser vigilado y prescripto. Por eso se va dosificando. ¿no? Tiene un escalonamiento para poder tener una tolerancia al fármaco.
Este medicamento, en todas sus presentaciones u opciones para bajar de peso, siempre es inyectado, es como de estas plumitas.
Ya tenemos disponible el oral, semaglutida oral, y obviamente está más indicado hacia el tratamiento metabólico de la diabetes. ¿Sí?
Y sobre eso es, ¿no?
Tipo 2 y personas que tengan alguna antecedentes cardiológicos, ¿no? Cardiovasculares, perdón. Entonces, ya tiene indicaciones muy específicas. Pero la semaglutida oral sí tiene un efecto de pérdida de peso, pero no es, la dosis todavía no la tenemos como debe de ser para pérdida de peso en una semaglutida oral aún. Tenemos que llegar a 50 miligramos, okay. La presentación es de 14. Eso dicen los estudios clínicos.
Ok. A ver, yo quiero entender un poquito más acerca del tema, porque nos mencionabas, doctor, que estos casos empezaron a volver, digamos, populares antes de la pandemia, ¿no? Estamos hablando como del 2020. Yo empecé a escuchar acerca de los Ozempic más o menos como en el 2023. Lo tengo como muy presente. ¿Pero por qué? Es decir, ¿por qué la gente ahora lo está usando por para bajar famosas de peso? Sí, y claro, sí tiene que ver mucho con eso, justo
por supuesto.
Kim Kardashian, ¿no? Fue la primera.
Pues yo diría que una de ellas fue Kim y otra, pues varios artistas de Hollywood, se puede decir.
Lo promocionan, de hecho.
Y hay gente que lo promociona. En Estados Unidos empezó mucho esta situación porque en Estados Unidos la aprobación para pérdida de peso fue muchísimo antes que en México. En México la aprobación para pérdida de peso fue hasta hace un año, tendrá un año que lo aprobaron.
O sea, en este momento, si tú consumes Ozempic o Mounjaro o
Wegovy,
para bajar de peso, no estás, digamos, transgrediendo ninguna ley ni ninguna autorización.
Actualmente las dos moléculas, Wegovy, que es semaglutida, Wegovy es el nombre comercial.
Sí,
si decimos Wegovy es publicitar al laboratorio.
Lo mismo Ozempic, ¿no?
Lo mismo Ozempic, es el mismo laboratorio y es la misma molécula, semaglutida.
Y la otra que...
Y el otro es tirzepatida, que es Mounjaro, que es de Lilly, es otro laboratorio.
Esa es la nueva, ¿no? Esa es la que está más de moda últimamente.
Todavía, sí, porque hay estudios científicos y eso es muy importante. Yo creo que la gente escucha esto por lo que ve en la televisión, lo que ve en las redes sociales. Es que y eso genera demasiada desinformación, ¿no? Sí. Entonces, hay que entender que son dos moléculas las que actualmente tenemos para el tratamiento de la obesidad, ¿sí? Y enfermedades metabólicas relacionadas a la obesidad. Que tienen efectos secundarios, por supuesto, tienen efectos secundarios. Todos los medicamentos, hasta un antihipertensivo, un medicamento que yo me tome para controlar el colesterol, pero entendiendo desde el punto de que la obesidad es una enfermedad.
Es que,
sin romantizar a la obesidad, sí, ¿verdad? Porque también eso es una línea muy delgada.
Saxenda era el otro que no me acordaba cómo se llamaba.
Liraglutida.
Me gusta mucho el énfasis que haces en obesidad, porque precisamente este acceso a la información, entre comillas, muchas veces desinformación que tenemos en redes sociales, o sale Kim Kardashian con un cuerpo espectacular que hace un mes no tenía.
Claro.
Un mes, o sea, un mes, literal. La veías en fotos en marzo y en abril tenía otro cuerpo. Pues es muy fácil caer en la tentación. Entonces decir, oye, pues yo tengo 5 kilitos de más, desde el embarazo traigo unos 6 kilitos de más y no más no puedo bajarlos, pues a lo fácil, pero no es así.
No sabemos, porque yo creo que a veces hay que entender, y esto es algo muy interesante, una cuestión son la belleza, la hegemonía de los cuerpos, o sea, el entendimiento de cuál es el estándar de belleza y cuál es el estándar del peso que está equiparado a eso, pero también el otro lado es el entender de que yo pudiera ser una persona con cierto sobrepeso, pero que está pasando una condición de enfermedad en mi cuerpo que no me permite haber bajado esos 5 o 6 kilos que estoy recuperando año con año. Entonces, algo está pasando. Hay que entender que también el tejido adiposo, la grasa, es un tejido endocrino actualmente, porque tiene funciones para regular el músculo, para regular la tiroides, para regular la conducta alimentaria, neuroconductuales, podemos llamarle así, el microbioma. Entonces, la grasa también se enferma. Y la grasa, al no entender cómo trabaja en una persona, porque trabaja diferente, no en todos es lo mismo, no podemos depender de que sea, es que tú no te cuidas y no haces ejercicio. Hay que verlo de una perspectiva en entender el por qué ese paciente o esa persona no puede tener o puede estar teniendo cambios en su peso, por no hablar de bajar o subir de peso.
Ya. Tenemos que hacer una pausa, le iba a hacer otra pregunta, pero mejor al regresar de ella.
Yo feliz.
Para seguir hablando de este tema que está tan en boga en este momento. Nos vamos con música, Pamela.
Así es, nos vamos con Who Says a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Calma, escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
Estos medicamentos están volviendo populares. Más allá del uso médico tradicional, existe demanda de ellos para adelgazar, aunque no siempre bajo supervisión médica, lo cual plantea riesgos e interrogatorios éticos.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos platicando con el doctor Luis Dorado. Él es especialista en medicina metabólica. Mañana es el Día Mundial de la Diabetes. Y a propósito de esto, hemos decidido platicar sobre todo de los medicamentos hechos, diseñados para combatir la diabetes tipo 2, usados ahora para bajar de peso. Lo más importante aquí, doctor, y creo que a partir de esto es de donde podemos hablar, es que si uno toma la decisión de consumir cualquiera de estos medicamentos para bajar de peso, a usted no le gusta dar las marcas porque dice que es promoción gratis, pero bueno, es como los conoce la gente.
Sí,
Mounjaro,
sí,
Wegovy, claro, Ozempic, por supuesto, el más famoso tal vez. Siempre, absolutamente en todos los casos, debe de ser prescrito y con el acompañamiento de un especialista. Y cuando digo especialista, me refiero a un médico, no a un coach de vida, no a un health coach,
no al farmacéutico.
A un farmacéutico, no a un cirujano estético, no a la señora que hace masajes reductivos ni mesoterapia, no, a un médico, con una especialidad en medicina metabólica,
a un endocrinólogo.
Es decir, siempre. No es un juego, no sabemos las consecuencias que puede tener a futuro el consumo de estos medicamentos, mucho menos si es indiscriminadamente porque la vecina lo hizo, porque lo vimos en redes sociales, porque Kim Kardashian bajó de peso. Eso, con eso ya podemos empezar a hablar, si no estamos metiéndonos en un
problema. Así es, imagínate el impacto que a veces tenemos con el poder de una red social, de la voz, de estar en un tema público. Pues, ¿cómo puede llegar un mensaje para que un medicamento caiga en desabasto?
Me imagino.
Como se pasó en el 2023.
Un medicamento
2024,
que significa, pues,
que era una gran herramienta en ese momento para los pacientes con diabetes, porque obviamente el beneficio de perder peso controla la diabetes.
Claro.
Ojo, esto es muy importante. O sea, no era el tema de que el medicamento fuera insulina o fuera algo que le estuviera haciendo al paciente metabólicamente cambiándole alguna cosa, sino que la pérdida de peso mejora tus niveles de azúcar en sangre.
Claro.
Entonces, trata la diabetes. O sea, claro. Y eso de que yo utilicé el medicamento de un diabético para perder peso es mentira. No, tú utilizaste un medicamento que te da saciedad y que te quita el apetito, hace que comas menos y pierdes peso. Porque es más fácil no comer. Pero ojo, si yo no como, me desnutro. Y si me desnutro, pierdo músculo. Si pierdo músculo, bueno, me voy a ver como lo que dicen los Ozempic face, ¿no?
Sí.
O me voy a ver débil, o me voy
se
a ver
ve,
esto.
Es que,
y va a pasar que a los 3 o 6 meses que deje el medicamento voy a reganar peso porque sucede. Y eso es lo que está pasando.
Rebote, la pero descripción de los Ozempic face es débil. No, justo débil. O sea, se ve la cara como.
Pero ¿cuál es la facilidad y la practicidad de la persona que tiene la intención de utilizar este medicamento o estos medicamentos? Es, pues no me va a dar hambre, se me va a quitar el apetito y eso va a hacer que baje de peso. Porque dejando de comer voy a perder peso. No. No debemos de utilizar esta herramienta que es extraordinaria para las personas que viven con obesidad y con diabetes y enfermedades cardiovasculares como una medida para que me quite el apetito y pierda peso. Debe ser una herramienta para que me ayude a hacer un cambio en el estilo de vida consciente y tener una alimentación consciente y poder sostener la pérdida de peso a largo plazo. Porque no estamos pensando en mantener la pérdida de peso.
Por cierto, son caros, carísimos.
Esa es otra de las
de
los temas.
5 mil pesos en adelante.
Hasta 10 mil. Lo que no entendemos es que estos medicamentos se van incrementando en dosis, ¿no? Y las dosis más altas. A pesar de que los laboratorios generan programas de beneficios, sigue siendo un tratamiento que te va a costar entre 7 mil a 10 mil pesos en las dosis adecuadas, porque eso, más aparte tu consulta con el médico, si en algún momento necesitas, ojo, porque esto también es importante, necesitas alguna suplementación, y estos que dicen es que la suplementación no, tú estás en un esquema de desnutrición controlada al final del día, y hay que vigilar el músculo. Estuvimos ahorita en Obesity Week en Atlanta viendo que podemos tener por problemas de desmineralización ósea por no cuidar la suplementación del calcio, la vitamina D, el consumo de proteína. Entonces, vele sumando Entonces el costo se va a ir a los 11,000, 12,000 pesos mensuales. Uf. Entonces esto hay que entender algo muy importante y aprovecho el foro. Es a largo plazo.
Sí.
El que te diga, te bajo de 3 meses.
Tengo una boda en 6 semanas. Ok. A ver, entonces, señor, señora, señorita, si ustedes, niñas, niños, por favor, no consuman estos medicamentos solo porque los ven en redes sociales, aunque sí, efectivamente, los resultados existan, porque existen.
Claro, claro,
sí,
por supuesto.
Un mes quieres bajar
están,
de peso.
Y están basados en estudios científicos, pero no lo voy a hacer.
Por favor, no.
Hay que entender que vas a reganar el peso.
Ok, entonces, dicho lo anterior, llego yo a su consultorio.
A tu consultorio.
Muchas gracias. Doctor, buenas tardes. ¿Qué es lo primero que le dices a un paciente cuando te dice, porque seguro muchos llegan y te dicen, quiero bajar de peso, échame unos Empicas? O sea, ¿qué estudios sí, se
claro,
tienen que hacer?
Supuesto.
¿Qué diagnósticos?
Totalmente. Yo creo que hay que entender que la obesidad es una enfermedad. Y que la obesidad...
¿Qué es obesidad?
La obesidad actualmente es una enfermedad en base al tejido adiposo.
¿Cuándo estás obeso?
Una adipocitopatía. O sea, el tejido del adiposo se enferma.
¿Cuándo estás
obeso?
Es una
enfermedad crónica. ¿Cuándo estás obeso? A partir de tu índice de masa corporal, ajá, que es una medición entre tu peso y tu estatura, sigue siendo una herramienta. Si esa medición sale entre 18 y 24.9 es peso normal. Si es de 25 a 29 es sobrepeso. 30 a 34, obesidad grado 1. 35 a 39... obesidad grado 2, 40, obesidad grado 3. Y arriba de 40 ya estamos hablando de obesidad severa o obesidad importante.
¿Solo las personas con obesidad deberían de tomar estos medicamentos?
No necesariamente. Hubo un consenso este año en Lancet Endocrinology que nos dice exactamente que ya hay una obesidad preclínica y una obesidad clínica, donde no necesariamente el índice de masa corporal es un factor específico, también la composición corporal. ¿Cuánto tengo de músculo? ¿Cuánto tengo de grasa? Porque existe una cosa que se llama obesidad sarcopénica, donde mi masa muscular disminuye y aumenta mi grasa. Lo vemos muy comúnmente en mujeres después de la menopausia, porque la masa muscular tiene un decremento. Importante también por falta de ciertas hormonas como la testosterona. Entonces vamos perdiendo músculo y acumulando grasa. Yo puedo tener un peso de normal o verme con un ligero sobrepeso, pero en una composición corporal puedo tener más del 45% ya de grasa y 20%
pero
de
músculo. Pero el chavo, el hombre, el señor que se echa tacos cada fin de semana y sus chelas y el panecito dulce en la mañana y anda 8 kilitos arriba... ¿Es un paciente apto para estos medicamentos?
Creo
depende
que
de cosas.
Tendríamos que evaluar el por qué ese paciente come así. O sea, nosotros siempre vamos desde esta posición de juzgar, es que comes muy mal, no te cuidas. A ver, hay que entender qué sucede en el entorno de una persona. Nosotros hablamos también dentro de la World Obesity Federation que hay factores o ambientes obesogénicos. El trabajo puede ser un factor obesogénico. O sea, puede ser esa persona que sea un ingeniero que trabaja en Pemex y a lo mejor trabaja en el sur y vive en el norte y te hace hora y media de traslado en la mañana, pues no le da tiempo de hacer un desayuno.
No, o sí una guajolota.
O una guajolota, pero pasa todo este tema y a lo mejor se come esa guajolota y pasa toda la mañana, todo el día sin comer y llega a casa y pues obviamente cerca del metro por donde está, pues va a pasar por los tacos, las garnachas, lo que huele, lo que nos gusta al cerebro, ¿no? Y es luego este mecanismo de recompensa, trabajé, me lo merezco, me siento cansado. Donde no tenemos una cultura
entonces,
de educación
entonces, sean cuales sean las características de la persona, hay que revisar el contexto.
Totalmente.
Y dependiendo de eso, si es un paciente apto para este tipo de...
Totalmente.
Hay diferentes causas de sobrepeso, ¿no?
Que es a lo que voy. Pueden haber diferentes causas, pero esta puede ser una opción. Pero si yo no identifiqué la causa, estoy condenado a reganar
la
peso.
La mujer que dio a luz hace un año y no puede recuperar su peso. La chica de 38, 39, 42, que está entrando a la perimenopausa y empiezas a engordar y dices, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Cómo más? ¿Hago el mismo ejercicio?
Es ahí donde tenemos que intervenir como médicos tratantes y con un equipo multidisciplinado que te tenga nutrióloga y a veces parte de salud mental para entender el por qué. Porque incluso el dejar de comer te favorece el aumento de peso. Una persona que ayuna, o sea, que hace estos ayunos y dice solo hago una comida, va a darle esta señal al cuerpo porque el metabolismo es un metabolismo adaptativo. Va a decir, no hay energía, no gasto. Y cuando hay, guardo. Y va a incrementar el hambre. O sea, no a todas las personas les van las dietas. No debe de haber dietas. debe de haber una estructura nutricional nueva con un proceso de adaptación.
A ver, doctor, y creo que también es importante mencionarlo. Yo he escuchado que estos medicamentos también se usan para gente que tiene resistencia a la insulina, que ahora lo vemos, es un término que también se ha vuelto como más popular, ¿no? O sea, la gente ya sabe del tema de la resistencia a la insulina.
Súper interesante, me encanta, porque muchas veces yo puedo utilizar este medicamento teniendo resistencia a la insulina y no perder peso, porque no estoy tratando la resistencia a la insulina. Yeah. Ojo, la resistencia a la insulina todavía se favorece más cuando tengo más grasa visceral, grasa corporal y menos músculo. Entonces, si yo no rompo la manera en que pueda regular o sensibilizar a la insulina, la resistencia es cuando yo genero mucha insulina, ¿no? Esta insulina no está haciendo el efecto de meter a la glucosa a las células, porque al final del día la insulina es un facilitador de que esta glucosa, esta energía trabaje con las células, no lo hace bien. Entonces se desperdicia. Eso hace que se pinte el cuello, las axilas, las ingles, haya cambios hormonales en las mujeres, pelo en la cara, acné, cambios menstruales, se asocia con el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, es todo un entorno que hay que entender. Pero el punto es que el medicamento exclusivamente puede hacer que no bajemos de peso solo por dejar de comer, porque el medicamento da saciedad. Hay que entender cómo trabaja también la insulina. Para a veces, para tratar la resistencia a la insulina, sí es importante tener actividad física, pero también dar una herramienta muy sencilla a veces, que es metformina. Uh-huh. Y la metformina, cuando la combinas con un análogo que puede ser esto, puede dar una respuesta muy interesante en los pacientes. Y esto también me lo preguntan mucho. ¿Se puede remitir? Sí, pero tenemos que tener un objetivo donde tengamos más músculo que grasa.
Lo pregunto porque a mí también me interesa saber mucho de los efectos secundarios que hay en estos medicamentos. O sea, es decir, si yo no tengo resistencia a la insulina y tomo un medicamento así o me inyecto un
aunque
medicamento
la tengas,
así,
los efectos son durísimos.
Sí, exacto.
Claro.
Hay que hablar de
pero hay que también eso. Por ejemplo, yo pudiera tener un proceso de una infección en la garganta, tener que tomar un antibiótico, y el antibiótico también me va a generar efectos secundarios. Hay que entender que es un medicamento, no es una cuestión de que...
De magia.
O sea, sí es un medicamento y puede tener efectos secundarios, y puede caerle muy mal a alguien, pero puede caerle muy bien a la mayoría y no experimentar efectos secundarios.
Tenemos que hacer una pausa, la hacemos con música. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
No todo el mundo es candidato para estos medicamentos. Usualmente se indican cuando hay obesidad o sobrepeso, y siempre junto con dieta y ejercicio. Tiene efectos secundarios. Aunque los datos son alentadores, también hay efectos adversos. Náuseas, vómito, riesgo en ciertos grupos.
Regresamos 10 de la mañana con 47 minutos. Entonces, doctor, yo sé que estas respuestas no se pueden dar, mucho menos en medicina.
No, claro.
Pero si tuvieras solo que decir sí o no a la prescripción de los Ozempic, del Wegovy, del
Mounjaro,
para bajar de peso, la respuesta sería...
Si vives con obesidad y tienes un problema con tu peso, sí.
Si tienes 8 kilitos de más y quieres bajar de peso para la vacación de Semana Santa...
Es una gran herramienta, pero hay que entender el por qué estás subiendo de peso. Si no lo entiendes, no sirve de nada. O sea, no.
Si logras la vacación de Semana Santa, lucir un biquinazo porque bajaste esos 8 kilos, ¿te lo debes de dejar de tomar?
No.
¿Cómo es?
Debes de mantener... O sea, creo que estas preguntas son muy interesantes. O sea, yo pudiera tener un evento social, esta situación, pero tengo que entender el por qué subí de peso. A ver, si tiene una cuestión de que me descuidé, me fui al extremo, estoy dejando de... Pues cambié mi rutina, bueno, se entiende, pero si no está sucediendo algo fuera de lo que es tu alimentación o tu actividad o incluso cambios importantes, pues hay que entender el por qué.
Y en tal caso, tratar.
Y en tal caso, primero identificarlo, tratarlo, porque si no vas a volver a reganar peso y vas a caer en un círculo interminable, que es lo que ha pasado en los últimos 30 años en el mundo. Y ni sale un método, luego otro, pero la obesidad sigue. Y sigue creciendo, y sigue creciendo. O sea, no llega, tenemos herramientas extraordinarias, pero hay que entender, vuelvo al, que es a largo plazo, si no, y no es para todos. Hay que llegar a una valoración médica, ¿verdad? Y no son productos baratos tampoco, sí, no, medicamentos baratos. Son, entonces, no tires tampoco tu dinero sin antes visitar a un especialista.
A ver, pero entonces, en cualquiera de los dos casos, digamos, que hemos puesto aquí, la persona con obesidad clínica, a la que se le tiene que prescribir este medicamento, que tiene que bajar tanto porcentaje de su peso corporal y que se hace en 70 y pico semanas.
Los estudios
y medio,
científicos, ¿no?, se han visto que los resultados para tener la pérdida del 22% en el caso de tirzepatida Mounjaro es a 72 años. Okay. En caso de
72 Ocempic,
semanas. Sí, en caso
72
de
72 años, pues ya.
Digo, Wegovy,
señor, no lo haga.
En el caso de Wegovy es al 17% del peso, okay, en un lapso, okay, de 64
bueno,
semanas.
Bueno, en ese caso. En el caso de la chava que llega, doctor, te lo suplico, es mi boda, no puedo bajar con nada, te prometo que como pechuga asada y lechuga todos los días, hago ejercicio y no bajo de peso, necesito en 2 meses, y se lo das.
Claro.
En cualquiera de los dos casos, ¿cómo se acaba el tratamiento? ¿O nunca se acaba? ¿O siempre se tiene que...?
¡Qué buena pregunta! Fíjate que fue una de las preguntas que vimos la semana pasada en Atlanta, en el Obesity Week. Y creo que todavía nos estamos haciendo esa pregunta. O sea, el tiempo del uso del medicamento en México lleva 5 años. Con semaglutida, vamos a ponerlo así. Tirzepatida no lleva ni el año. Pero por lo que hemos visto en los estudios del mundo, hay reganancia del peso en un 56% de las personas que lo usan.
Entonces hay rebote.
Rebote o reganancia de peso. Pero yo te voy a decir el por qué. Porque no estamos entendiendo la causa del cambio en el peso. Tengo que entenderla. Es como si no encuentro el por qué el barril tiene fuga, pues no va a seguir teniendo fuga, ¿verdad? Si no encuentro el hoyo.
Puede ser que en 10 años estemos en un problema de salud mundial por la cantidad de gente que tomó estos medicamentos para bajar de peso por cualquiera de las razones y viva consecuencias que no conocemos todavía.
Yo creo que no, porque los estudios, okay, ya han llevado más años antes de que las aprobara la FDA. Lo que sí vamos a ver es un cambio de esto en la reganancia de peso. Y vuelvo al punto, el cuerpo, también hay que entender esto, incluso en cirugía bariátrica sucede. Hay reganancia de peso. Sí, es menor el porcentaje.
Si no, nada es magia.
Pero hay que entender el por qué regresamos.
O sea, si te haces
peso,
una liposucción y regresas a comer gorditas, claro, y guajolotes.
Pero ¿por qué regresamos a comer gorditas y guajolotes? Porque no entendí el problema del paciente. Yo como especialista.
Entonces es un tratamiento integral que incluye psicología, por supuesto.
Hay que entender un poquito. Si tú eres médico y nada más te dedicas a obesidad, trata de entender la psicología de tu paciente. Si no tienes una nutrióloga al alcance, trata de ayudarte con herramientas nutricionales para tu paciente. O sea, a veces el tratamiento está en las manos del que prescribe. Sí, claro. Y si yo no le digo a mi paciente, a ver, sí, te estás portando mal, pero a ver, no te va a jalar las orejas. Tengo que entender el por qué se está portando mal. Uh-huh. Si se está portando mal porque, vuelvo al punto, hay un entorno obesogénico, tiene un cerebro que tiene una dopamina así que le dura nada, entonces tiene conductas nutricionales impulsivas por la dopamina y la comida, o tiene una situación emocional o una situación de un cerebro hambriento. Hablamos también este mismo año de que ya hay fenotipos de la obesidad, ¿no? Un cerebro hambriento, un hambre emocional, un intestino hambriento y un quemador lento.
Ya.
Si yo no identifico el fenotipo, tampoco puedo entender cómo ayudar a mi paciente. Entonces, la causa tampoco está directamente ahí.
Doctor, ¿verdad?, Luis Dorado, tiene usted 30 segundos para hacerle entender al mundo entero, porque el mundo entero escucha este programa, lo que tiene que saber sobre estos medicamentos y el consumo de ellos para bajar de peso.
Lo importante es entender que la obesidad es una enfermedad. Si tú te sientes que tienes cambios en tu peso que te pueden llevar a tener un aspecto negativo en tu salud, acude con un especialista primero. No a la automedicación, no a la autoprescripción, no hay nada de esto nos va a ayudar, y al contrario, vamos a tener efectos secundarios que pueden poner en riesgo nuestra salud, importantemente. Dos, son estos medicamentos análogos de GLP-1 y análogos de GIP y GLP-1, como el caso de tirzepatida, extraordinarios para el tratamiento de la obesidad. No generemos estigma hacia ellos, porque pueden ser una gran herramienta para personas que viven con obesidad y han vivido toda su vida. Alentemos a que tengamos entornos más saludables, entendiendo una nutrición consciente. ¿Qué quiere decir esto? Entender que lo que como es la interacción de mi cuerpo con ese alimento, y eso va a tener un efecto. Busquemos cambios en el estilo de vida.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un tema del que podemos hablar horas y horas. Repitámoslo, hagámoslo.
Con mucho gusto, yo feliz de estar aquí.
Muy bien, muchas gracias.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Bueno, un día de caos puede ser este. Empezó desde muy temprano con las marchas de la CENTE que intentaron derribar las vallas que están en el primer cuadro del Zócalo capitalino.
Uruapan es tendencia. Hoy está el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, con el secretario de la Defensa viendo el tema del Plan Michoacán.
Y el osazo del gobernador de Nuevo León, Samuel García, que anuncia una inversión y después la compañía dice no.
En temas internacionales, el cierre del gobierno que ya terminó en Estados Unidos.
Y con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi,
gracias, buen día.
Doctor,
gracias, buen día.
Nos vemos y nos oímos mañana. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.